Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Irene Clemente y me encanta la radio. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande. Irene, te encanta la radio y un pajarito, buen amigo, que te quiere mucho, me ha dicho que te quieres dedicar a la radio. Bueno, pues hija, con esa voz, seguro que lo consigues. También me han dicho que eres una persona muy especial, que has superado todo lo que la vida te ha puesto por delante y que esto de dedicarte a la radio, ya verás, es mucho más fácil que todo lo que has hecho. Así que, ánimo, un beso y cuando quieras o cuando podamos, te invito a hacer el programa conmigo. Un beso, Irene. La noticia del día nos lleva hasta la isla canadiense de Terranova, hasta su costa. Ya ha naufragado hace unas horas un pesquero gallego, otra vez, el Villa de Pitancho, con base en el pueblo pontevedrés de Marín. Por ahora se han confirmado 7 muertos, 14 desaparecidos y 3 miembros de la tripulación que han podido ser rescatados con vida. Javier Touza es presidente de la cooperativa de armadores de Vigo, cooperativa a la que pertenecía este barco. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora hablamos de lo que se puede saber de este incidente, de este terrible suceso. Pero, jo, yo esta tarde pensaba, siempre que hablamos de la pesca, o es por problemas económicos o negociaciones o tal, o es por accidentes. No somos conscientes, Javier, de lo importante, lo duro y lo tremendo que es ese trabajo, ¿eh?
Efectivamente. A mí me gustaría que al menos esto sirviera de reflexión para que cuando en nuestras mesas comemos una merluza, un fletán, que era el caso de esta gente que se dedicaba a pescar en Terranova, este apreciado manjar, reflexionemos por un segundo la dificultad, el riesgo que implica esta durísima profesión. Por eso yo digo que más que tripulantes son héroes. Nuestros objetivos en este momento se centran en la búsqueda de los 14 que están desaparecidos y hasta que nos quede un mínimo de gota de sangre en el cuerpo, tenemos allí 6 barcos nuestros intentando colaborar en las faenas de rescate y agradecer enormemente a la Armada canadiense el despliegue aéreo y en medios navales para colaborar en la búsqueda, pero el mensaje a las familias es seguimos buscando y seguiremos buscando día y noche, el tiempo que haga falta, porque esto no son negocios, esto es la solidaridad de la gente del mar que se manifiesta en momentos tan difíciles.
Claro. ¿Cómo es aquella zona? ¿Cómo es aquella mar? ¿Es muy peligrosa?
Durísima. Ya. Es durísima, es peligrosísima. Además, estaban a 250 millas de tierra más cercana, de San Pierre de Miquelón. Es un caladero que hay una enorme presencia gallega. Prácticamente todos los barcos que operan en esa área de la flota española están aquí en la cooperativa de armadores de Vigo, por tanto, el conocimiento de la empresa, el conocimiento del resto de flota que opera en este durísimo caladero con olas de 10 metros coincidía con un temporal fuertísimo, pero estamos hablando de una gente muy, muy profesional y de un barco de última generación diseñado ad hoc para ese caladero con condiciones de seguridad y habitabilidad muy vanguardistas y por tanto única y exclusivamente la reflexión de que es un riesgo inherente a nuestra actividad.
¿Qué se les dice a esas familias? Javier, ¿qué podéis decirles? Porque ellas son, esas familias son las primeras que saben a qué se dedican sus maridos o sus hijos, ¿no?
¿Qué le voy a decir? Uno de los desaparecidos es el hijo de el jefe de máquinas de uno de nuestros barcos que está ahora mismo en mitad del Atlántico esperando noticias que perdonen, pero es muy duro.
Muy desde duro. Javier, lo entendemos, no te quiero molestar más, bastante tenéis encima. Disculpa la llamada, pero únicamente todo nuestro conocimiento, vuestro trabajo y el trabajo de toda esta gente, que son héroes. Tienes toda la razón, Javier.
Y me permites, acabo de estar hablando con el ministro de Agricultura y Pesca, me ha trasladado las condolencias del gobierno, con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, la conselleira, la empresa armadora, la sexta llamada del día, en fin, pondremos todos nuestros esfuerzos para localizar a los náufragos, ojalá Dios quiera vivos, pues, si no, al menos recuperar los cuerpos es muy importante para las familias también.
Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, un abrazo desde COPE y toda nuestra admiración a esos pescadores. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.
Expósito, la linterna.
Repasamos, la vida sigue. Con Nekane Fernández, otras noticias de este martes 15 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Putin insiste en que no quiere una guerra con Europa y apuesta por la negociación.
En las próximas horas está prevista una comparecencia de Joe Biden para pedir a Rusia que inicie una desescalada y apueste por la vía diplomática. Esta tarde el gobierno ucraniano ha denunciado un ciberataque contra su Ministerio de Defensa y contra varios bancos del país.
Pablo Casado rechaza pactar con Vox en Castilla y León y se decanta por el centro.
El líder del PP descarta entenderse con los extremos y respalda a Fernández Mañueco, que ha insistido en que quiere gobernar en solitario. Sánchez ha pedido al PP que rompa todos sus pactos con Vox si quiere la abstención del PSOE.
La mesa del Congreso tumba los recursos de PP y Vox y valida la votación de la reforma laboral.
La presidenta Meritxell Batet ha asegurado que todo se realizó conforme a derecho y no hubo fallo informático en el voto del diputado Alberto Casero, del PP, recordemos. Defiende que el órgano actúa con independencia y que no se puede cuestionar la labor de los servicios jurídicos de la Cámara.
Sanidad notifica 310 fallecidos y más de 34.000 nuevos casos de coronavirus.
La incidencia baja otros 102 puntos. La Asociación de Pediatras ha propuesto que los niños dejen de usar mascarillas en clase a partir de marzo. En Italia, los trabajadores mayores de 50 años están obligados a vacunarse a partir de ya.
El IPC se sitúa en el 6,1% en enero, es una décima menos de lo previsto.
Cifra impulsada por el aumento del coste de la electricidad, los combustibles y el aceite de oliva. Los sindicatos piden subidas salariales y las patronales optan por la prudencia para evitar una mayor subida de precios.
El gobierno propone una nueva cotización a los autónomos de entre 215 y 991 euros al mes.
Se reduciría la cuota de los que más ganan y aumentaría la de aquellos que ingresan menos. Podemos rechaza la idea y desde ATA insisten en que este planteamiento no es viable porque no cuenta con los ingresos reales.
Bélgica aprueba una jornada laboral de 4 días, pero sin reducir el número de horas semanales.
Los trabajadores tendrían libertad para organizarse y flexibilizar horarios. Claro, digo yo que dependerá del trabajo. Podrán optar a este sistema tanto los asalariados públicos como privados. Con esta medida, el gobierno belga espera llegar al 80% de tasa de empleo en 2030. Hago un paréntesis. Yo me imagino en este programa, el lunes a viernes, pues cómo te divides 4 días y el otro, ¿quién hace el programa? Venga, más.
El príncipe Andrés.
Lo digo, cuidadito, Yo ahí lo dejo.
No nos vamos a pronunciar en el equipo
correcto,
de momento.
Correcto.
Más. El príncipe Andrés firma un acuerdo con la mujer que lo denunció por abuso sexual cuando era menor de edad.
Esto es fantástico. Estaba previsto que en menos de un mes el duque de York declarara ante los tribunales. El hijo de la reina Isabel realizará una, comillas, donación a la organización benéfica de esta señora que apoya los derechos de las víctimas de abusos.
Imputadas 8 personas por encubrir los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada en Valencia.
El educador del centro que había realizado esos abusos es el ex marido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Entre los investigados se encuentran 6 trabajadores de la Consejería de Igualdad, dirigida por Oltra, acusados de desprotección hacia la menor. Y nos queda algo de los deportes, Nekane.
Vuelve la Champions esta noche tras dos meses de parón con el PSG-Real Madrid. A partir de las 9 de la noche Benzema va a jugar de inicio. Y hoy ha vuelto a ser noticia. Novak Djokovic ha dado una entrevista a la BBC en la que dice que no está en contra de la vacunación, pero no lo va a hacer por posibles efectos en su cuerpo. Y asume el tenista las consecuencias y de momento se va a perder los torneos de Estados Unidos porque ese país exige la pauta completa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo nuboso en todo el extremo norte peninsular. No se descartan algunas precipitaciones más probables en Galicia. En el resto, poco nuboso despejado. En Canarias se esperan precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas, nevadas en el Pirineo y temperaturas que no tienen grandes cambios. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte en el litoral de Galicia, Cantábrico, Bajo Ebro y Ampurdán.
Te contamos una cosita más. En Nicaragua ha comenzado el juicio contra 7 opositores a Daniel Ortega y familia. Entre ellos se encuentran 3 candidatos a la presidencia del país que llevan meses en la cárcel. Están acusados de conspiración y atacar al Estado. Caramba. Manuel Ángel Gómez.
Félix Maradiaga, que iba a ser candidato a la presidencia en las elecciones que se celebraron hace 3 meses en Nicaragua, es uno de los opositores juzgado hoy por traición a la patria. Lleva 8 meses en la cárcel.
Félix está en una celda en penumbra, se está acompañado con otro preso político, no se les permite recibir la luz solar, están sujetos a interrogatorios constantes.
Nos cuenta su esposa Berta Valle que hay presos políticos que sufren procesos de psicosis y que están perdiendo la memoria.
El caso de Roger Reyes, tu esposa, nos ha contado de que en la última visita ni siquiera recordaba que tenía 2 hijas, no recordaba a sus hijas.
Les preocupa el estado de salud de sus familiares.
Tememos por sus vidas, por su bienestar.
Asegura Berta Valle que el régimen de Daniel Ortega se está radicalizando.
Aquí vamos a un proceso de radicalización del régimen, es decir, ya claramente se está estableciendo una especie de dinastía.
En las últimas semanas han sido juzgados y declarados culpables 17 opositores en Nicaragua.
Me pregunto a ver cuántos de Podemos o de esta gentuza sale ahora defendiendo a estos opositores a los que están matando de hambre y de torturas el régimen chavista de los Ortega y compañía. Venga, a ver cuántos sales a defender a estos auténticos demócratas. Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, ponemos el foco en las cosas del comer, que es el dinero de tu bolsillo. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
El gobierno sigue agudizando el ingenio, lo que sea eso, para buscar caminos con los que conseguir recursos. Uno de ellos es, claro, los impuestos. Eso ya está inventado. Desde hace años, los funcionarios de la Comisión reprochan a España que es el país con más dificultades para rebajar el déficit público, al tiempo que mantiene una especie de oasis fiscal con el IVA. Hoy en ABC, María Jesús, publicáis que el Gobierno ha pedido al grupo de expertos fiscales que le traslade una propuesta en este sentido. Pregunta doble, ¿cuál será la propuesta? Y me temo lo peor.
Pues sí, te mete lo
vale,
peor.
Gracias. Adiós, María Jesús. Buenas tardes.
Yo siempre dando buenas noticias.
Ya, ya.
Bueno, pues el asunto es que es verdad que la Unión Europea nos dice por activa y por pasiva pues que España es de la Unión Europea el país que presenta un tipo efectivo más bajo en el IVA, que es el 8,8%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como los demás están por encima de este nivel, pues que tenemos margen, en teoría, pues para subir este impuesto. A ver, esto exigiría pues que el gobierno de turno o bien subiera el tipo general, que está situado hoy en el 21% tras las subidas de 2010 y 2013, o bien cogiera la tijera y se aplicaran recortar el listado de bienes y servicios que disfrutan de tipos reducidos, que es el 10%, o súper reducidos, que es el 4% en España y que es la más extensa de largo esta lista de toda la Unión. En resumen, pues que eso es lo que van a proponer en el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal del Ministerio de Hacienda. Pues van a recortar el número de bienes y servicios que tributan al superreducido y al reducido. Y no solo con el objetivo de mejorar la recaudación del IVA, sino que ellos dicen que sería también para conseguir recursos para financiar políticas sociales más eficaces a la hora de reducir la desigualdad, con lo cual ahí pues nos tienen pillados, porque si es para eso, pues...
Ya, si es para eso, en teoría, luego vais a saber. Oye, ¿qué productos y servicios son esos reducidos o súper reducidos?
Vamos a ver, el listado de productos y servicios de ambos tributos es verdad que han sufrido muchas modificaciones en los últimos años, ya sea por la salida al general o viceversa, por el cambio de una u otra. Por ejemplo, recordar que los peluqueros tenían el IVA reducido hace años, pero se les cambió al general. Y esto, pues con la crisis, pues está habiendo mucho follón, pues porque ya sabéis las dificultades que tiene, por ejemplo, este colectivo. Otro ejemplo es el de los periódicos y revistas, que en 2020 pasaron de tributar con IVA reducido al super reducido. Con lo cual, vamos a ver productos con IVA reducido. Pues serían los productos alimentarios destinados al consumo humano animal, a excepción de las bebidas alcohólicas a las que se le aplica el IVA general, el agua potable como de riego y aparatos destinados a suplir deficiencias físicas. Pues te digo ejemplos, gafas, lentillas, prótesis, también estaría la venta de reformas o reparaciones de bienes inmuebles, arrendamientos con opción de compra de bienes inmuebles, transporte de viajeros y sus equipajes, actividades de hostelería y restauración y actividades de asistencia sanitaria y dental. O sea, que nos harían un poco... No. En fin, y el súper reducido, pues así que estarían los alimentos de primera necesidad, pan, harina, leche, huevos, queso, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Y luego, pues, vehículos de motor destinado a uso de personas con movilidad reducida, viviendas de protección oficial, pues ya sabes, como bienes y servicios relacionados con las personas más...
Casi habíamos tardado menos diciendo cuáles son los que están fuera de los reducidos o super reducidos.
En fin, que yo me temo lo peor, Ángel.
Verás el palo. Brevemente, sí. Dato de inflación conocido y una valoración.
Vale. Vamos a ver. Es verdad que hemos mejorado, pero seguimos con 2 meses seguidos en tasas superiores al 6%. La electricidad y los carburantes siguen impulsando a lanza los precios en el comienzo del año. Y algo que nos afecta mucho, que serían los bolsillos y sobre todo en nuestras nóminas y nuestros salarios, pues es que es verdad que los sindicatos lo que han pedido es que habría que adaptar la subida del IPC a los salarios, porque se ha encarecido muchísimo y no tenemos la renta disponible al mismo nivel que lo que se está disparando la electricidad. Yo creo que esa es la lectura que me llama más la atención. Continuará. La negociación salarial en los convenios, pero ojito que tampoco se nos puede ir de las manos, claro, porque efectivamente podría provocar más inflación.
Claro, la lías. Gracias, María Jesús. Anda, qué guapa, te está luciendo. Venga, adiós.
Gracias, buenas tardes. Adiós, a pesar chao, de todo, adiós.
Chao, chao. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado sobre los pactos o no en las elecciones de Castilla y León. Mecane.
Ha sido muy claro el líder del PP y pide a Fernández Mañueco que descarte un gobierno junto a Vox.
Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir un gobierno fuerte, estable y en solitario. Para ello tiene todo nuestro apoyo. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos, nunca.
Lo dicho, continuará. Meritxell Batet y Ana Pastor.
La presidenta del Congreso ha defendido el papel de la mesa de la validación de la reforma laboral. Desde el PP, Ana Pastor mantiene las críticas.
Que no hubo error técnico informático ninguno, ni imposibilidad de votar, y que los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna.
La presidenta del Congreso se extralimitó al decidir ella, sin convocar la mesa, que el problema que le planteaba un diputado antes de la votación no lo iba a subsanar.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, con Herrera, aquí, en COPE.
Y ha hablado de la incertidumbre de nuestra economía y también de esa importancia de la confianza para atraer a los inversores.
Hay una palabra mágica y básica que se llama confianza. Los inversores a mí no me preguntan por los fondos europeos. Los inversores a mí me preguntaban por qué pasaba con el mercado laboral en España. Porque la inestabilidad de no saber cuál es el mapa donde yo juego realmente te crea un problema. Todo lo que pase con los temas fiscales en España afecta de forma fundamental.
Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y escuchamos un mensaje de esperanza.
Papá, mamá, vosotros me dais fuerza para ganar. Que suene ya la campana de la libertad como el ave.
Esta es la campaña Bye Bye Quimio que ha lanzado Juega Terapia y en la que los niños tocan esa campana para superar esta enfermedad. En España se diagnostican cada año unos 1.500 casos.
Y el sonido musical del día, Los Bravos.
Miguel Vicens, bajista del grupo, tenía 77 años. Fue uno de los fundadores de la banda y ha participado en todas las reuniones que se han producido hasta hace poco tiempo. Incluso tenía previsto dar un concierto a principios de marzo en Mallorca con uno de sus compañeros. Black is black.
I want my baby back. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jesús ha pasado toda su vida dentro de un kiosco, vendiendo periódicos, revistas, cualquier otra cosa con la que llegara a fin de mes. Ha madrugado todos los días, todas las semanas, todos los meses y años para llegar a su comercio del municipio madrileño de Tres Cantos, sin descanso. Con 63 años decidió parar, cambiar el rumbo, imagínate el sector de la prensa, así que se jubiló y ha empezado a hacer lo que más le gusta, viajar por toda España visitando monasterios.
La gran pasión de mi vida, que la he descubierto un poco tarde, pero la llevaba dentro de mí, que es el visitar monasterios, conventos y abadías de nuestro país, ya que es el país que más monasterios tiene prácticamente del mundo. Más de 1.000 monasterios tenemos en nuestro país. Unas bellezas que no os podéis imaginar la gente que no las conoce.
Jesús nació en Chinchón, en Madrid. Pasó su infancia mirando al monasterio de las Clarisas, admirando ese edificio y preguntándose a qué se dedicaban las monjas que trabajaban dentro. Además, Jesús siempre había visto a su abuelo entrar en el monasterio a ayudar a estas monjas. Esos pequeños recuerdos de su niñez le marcaron de por vida. Así que, en el momento en el que echó el cierre al kiosco, cogió el coche y se perdió en la carretera. A veces hace los viajes con amigos, otras con su esposa, pero casi siempre los hace solo. Le gusta ir, admirar y hablar con los religiosos o con las monjas que los habitan.
Me fijo en lo que hacen las monjas, sus trabajos que hacen, porque las monjas, aunque la gente no se lo crea, las monjas no viven del aire, las monjas viven de su trabajo, ¿eh? En muchos casos tienen obradores, hacen cantidad de pastas, de bollos, de magdalenas. Luego, aparte, las obras de arte que hay, las iglesias tan maravillosas que tienen, el arte que rezuma arte por todos los siglos, arte sacro, figuras, retablos y claustros. No nos olvidemos de, aparte de los edificios, los claustros.
Para Jesús no basta solo con verlos, ¿eh? Ha aprovechado los viajes y ha llevado consigo un cuaderno.
Y digo, a la vez que los visito, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir la historia de los monasterios. A su vez voy a aportar documentación, a hacer las fotografías donde me dejen hacerlo las religiosas y religiosos. Y entonces también he hecho fotografías.
El resultado son 150 monasterios que van a quedar plasmados en un libro lleno de historias, curiosidades y fotografías, porque ha recorrido más de 2.000 kilómetros en estos últimos 3 años.
De Asturias, por ejemplo, 5 monasterios. De Cantabria, 1. De Castilla y León, 53. Ten en cuenta que Castilla y León es la región casi de Europa o casi del mundo que más monasterios tiene, cerca de 200. He visitado 53 de varias provincias. De Castilla-La Mancha, 32. De Extremadura, 20. De Galicia, 3. De Madrid, 23, entre capital y provincia. De La Rioja, 4. Y de la Comunidad Valenciana, 1.
Ojo, y los que le quedan, ¿eh? Recomendación del experto. No podemos quedarnos sin visitar el de San Andrés de Arroyo, en Palencia, o el de Valdedios, en Asturias. Está claro que cualquier opción de los casi 1.000 monasterios que tenemos en nuestro país será, nos lo dice Jesús, el kiosquero, un acierto. paseíto por las redes sociales, el mundo a las puertas de una guerra y nosotros aquí con nuestras cositas. Hola Silvia.
Hola Ángel, reflexiona sobre ello en tu videoblog que podéis ver en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. David, esto dice mucho de nosotros y de la clase política de nuestro país y luego si Biden no incluye a Sánchez en la conferencia de seguridad no sorprendemos. Saray, uy Ángel y muchos seguirán a su bola, probablemente no reaccionarán, no reaccionaremos hasta que el problema nos afecte de verdad, entre comillas, en subida de precios, energías, falta de suministros, no aprendemos.
Y esperamos mensajes, Silvia.
Pues sí, recordad que podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Y ahora una buena noticia de Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí en España. La red de recarga sigue creciendo. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que nos
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no?
Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Mi casa, mi librería, ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas, no son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
Claro, eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que nos
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado quedado claro tanto el uso de los móviles durante la pandemia que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no?
Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.